Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ahora sí, bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te acompaño a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Ya hemos bajado de la nave nodriza que nos quería abducir con estos duendecillos de la radio que a veces se cuelan por las mesas de mezcla, que salen por los micrófonos y que no sabemos muy bien de dónde vienen. Pero prometemos que no nos han abducido, que ya estamos de vuelta y creo que ya el sonido que le llega a todos sus receptores, el que se merecen todos los oyentes de la cadena COPE en Málaga. Es jornada de lunes 17 de enero y como siempre con el compromiso de contarte lo que es noticia en el deporte malagueño. En una jornada donde venimos de un fin de semana, la verdad es que francamente raro, ¿verdad? A mitad del mes de enero, que suele ser un mes de muchos partidos, de mucho trasiego para las distintas competiciones del deporte provincial y nacional, pues quedarnos sin partido del Málaga y sin partido del Unicaja es algo francamente raro y difícil de ver, pero así ha sido y así ha acontecido durante este fin de semana. No jugó el Málaga por esa eliminatoria de Copa del Rey y esa Supercopa de España, y no jugó el Unicaja de Málaga por el brote de coronavirus que azotó al equipo malagueño la semana pasada. Así que ha sido un fin de semana raro, pero el deporte no ha parado y las noticias no han dejado de sucederse, y como siempre nuestro compromiso es contarte lo que es noticia en el deporte malagueño. Así que no hay tiempo que perder, como siempre vamos a romper el hielo con los titulares de esta jornada, lunes 17 de enero. Bienvenido, bienvenida. Aquí Emilio Guerrero contactando con las naves Jedi que capitanea Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Saludos y muy buenas tardes. Yo tenía el compromiso también de estar hoy lunes aquí, pero la nave nodriza quería que hiciéramos el programa en Marte, y como estamos a lunes, bueno, pues hemos podido llevar a buen puerto la nave nodriza. Es terrible lo de los duendes de la radio, ¿verdad? Que a veces, oye, por eso estamos en directo, por eso es riguroso directo.
Yo cuando me escucho decir buenas tardes, no sabía si es que me había tomado una copa de anís o no sabía.
No, lo que había estábamos pasado. Haciendo el programa en la nave de la serie Star Wars.
Aquí toqueteando todo y que lo ha dejado todo a la perfección, como tiene que ser. Así que hemos vuelto a la tierra. Esto también puede que sea, ¿sabes qué, Javier? Aquí estoy yo cayendo. Hoy es el Blue Monday, dicen que es el día más triste del año, ¿eh? Lo mismo, pues algún duende de la radio está muy triste y ha tocado aquí algún cable, ¿eh? Cualquiera sabe.
Sí, estaría aburrido y ha querido que en el programa de hoy tenga presencia a él. Bueno, pues ya está, solucionado.
¿Tú qué tal? ¿Todo mejor?
Bueno. Intentando restablecer la vida normal, y bueno, es ley de vida que uno tenga que despedir a sus padres, y bueno, en este caso me tocó despedir a mi padre el pasado jueves, y bueno, a partir de ahora empieza, bueno, una vida en la que pues habrá que mirar al cielo y que nos dé luz en esta vida, que bueno, hay que tirar hacia adelante. Miro, no queda otra.
Desde luego que sí, que te hemos echado mucho de menos, Javi, sí. Que estamos orgullosos de cómo lleva la situación y orgullosos de tenerte como compañero y como amigo en mayúsculas.
Y yo tengo que decir que también son muchas las muestras de cariño a través de llamada y de mensaje, bueno, pues para toda la gente, que siempre en estos casos un mensaje siempre te reconforta. He recibido muchos, cientos, la verdad, y a todos ellos, pues muchas gracias, porque al final las redes sociales, tú sabes lo que tiene, ¿no? Que tiene cosas buenas, y he visto como también hay cosas muy buenas en las redes sociales.
Desde luego que sí. Pues venga, vamos al lío, que a lo que nos ocupa y nos preocupa, que es la actualidad del deporte malagueño. Y tenemos que hablar de Antoñín, que está a un paso de salir del Málaga y romper precisamente su cesión con el Granada aquí en Málaga.
Sí, va a ser una de las salidas del mercado de enero más importante para el equipo malaguista, ya que el extremo malagueño Antonio Cortés Heredia, Antoñín, ha pedido salir del Málaga. Ha pedido romper su cesión del Granada en el equipo malaguista y salir cedido a otro club de segunda. Básicamente, lo que busca Antoñín es tener más minutos y más protagonismo. Ese club, según apuntan los compañeros de Sport Direct Radio, sería el Burgos, que sí pagaría la cesión. Antoñín, entre una cosa u otra, lesiones, COVID y demás, pues no ha tenido continuidad en esta segunda etapa en el Málaga, y por ello habló ya con José Alberto López para tener minutos y que prefiere tenerlos en otro club. Ya el director deportivo del Málaga hablaba de las posibles salidas en el club.
En el capítulo de salida, cada jugador sabe de primera mano cuál es su situación. Y creo que ahí vamos a tener algún movimiento de salida. Vamos a ver, no se sabe porque dependen de muchas cosas, pero bueno, estamos trabajando también en eso porque tenemos la verdad que una plantilla bastante amplia, pero bueno, en el capítulo de salida ya se complica más las cosas porque necesitamos también de muchos factores, pero creo que vamos a tener alguna.
Bueno, pues es lo que decía Manolo Gaspar en la presentación de Vadillo y de Febas, que a buen seguro no van a ser las últimas de este mercado de fichaje en el que ya estamos pasado el Ecuador. El que se marcha también, ese sí que es seguro, Iván Calero, y también se abre la opción de salida de Lombán, Javi.
Sí, efectivamente, porque en el capítulo de salida hay nombres como el de Iván Calero, igual era el que se refería en ese corte de Manolo Gaspar, su salida ya es oficial, cedido al Alcorcón. El lateral derecho tenía opciones de salir, había overbooking y él ha preferido tener minutos. Y ojo, porque también se puede agilizar lo de Jairo y lo de David Lombán. Los dos cumplen contrato en junio, los dos saben su situación. En ambos casos, el Málaga le ha dicho que igual a lo mejor pueden tener más minutos si salen cedido. El problema radica no en la ficha, sino en el destino. A ver qué mercado puede tener Jairo y a ver qué mercado puede tener David Lombán. Repito, los dos acaban en junio.
Sí, señor, pues pendiente. Digo que se ha pasado el Ecuador del mercado de fichaje de invierno, que se cerrará el 31 de enero. En lo deportivo, fin de semana extraño, sin partido, tampoco entrenó el Málaga, regresa al trabajo y ya mira el duelo ante el Ibiza de este sábado en la Rosaleda.
Han habido muchos regresos en el día de hoy con vistas a ese partido del sábado a las 9 ante el debutante Ibiza, que será la primera vez que visita la Rosaleda. No se ejercitó Antoñín en medio de los rumores, como estamos comentando, de su salida, por problemas estomacales, dice el club. Han vuelto a la dinámica del grupo gente como Moichán, Chavarría, Genaro o Juan de. Todos ellos a disposición de José Alberto López.
Sí, señor, pues así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol, y también hay que hablar del rival. El del domingo es el Ibiza, de reflotado Ibiza de Paco Gémez, que hay una locura tremenda en la isla para el viaje a Málaga, ¿eh?
Nos comentaban esta mañana desde Ibiza, Emilio, que quieren venir y que ya han agotado los aviones 140 aficionados del Ibiza. Será la salida más importante de los aficionados de este corto club de historia, digo sí, para el partido frente al Málaga en la Rosaleda. La buena marcha del equipo de Paco Gémez ha devuelto la ilusión. Hay que apuntar también que los residentes en Ibiza, por aquello de estar en las islas, pues el avión le sale de vuelta 10 euros, y nos han dicho que esta mañana se están movilizando para conseguir ya entradas para ese partido. Febas hablaba en su presentación de los mimbres que tiene la plantilla del Málaga para el ascenso. Ojo, el Ibiza tiene los mismos puntos que el Málaga, 30.
Yo creo que hay buen equipo. Al final, pues, la segunda división sabemos que es muy dura, y al final, pues, es cada partido es un mundo y es muy difícil. Gente de abajo te puede ganar, gente de arriba la puedes ganar. Bueno, creo que es una competición muy larga y muy difícil, y que hay que estar siempre al mínimo detalle guardándolo, pero ya te digo, yo veo buen equipo. Y veremos dónde podemos llegar, pero ya te digo, yo he estado en otros equipos que he hecho playoff, y esta plantilla tampoco tiene nada que envidiar a las que he estado.
Lo dice claro el futbolista del Málaga, Leif Febas, y ojo a esta noticia sorprendente. Un jugador del Antequera, uno de nuestros representantes en la Segunda Real Federación Española de Fútbol, pues sí, un jugador del Antequera elimina al campeón de África, a Argelia.
Exacto, dices bien, al actual campeón. Esteban Obiang es el defensa del Antequera, de la segunda red, del equipo de Nacho Pérez. Bueno, pues él marcó ayer el 0-1, el gol histórico de Guinea Ecuatorial ante la potente Argelia. Y es que el lateral zurdo marcó el único tanto del partido en esa fase previa de grupos de Copa África, y que le pone el pase muy complicado, por ejemplo, a la selección argelina de Marez. El jugador del equipo de Nacho Pérez fue una de las figuras de la selección guineana que avanza en la competición. Hay un periodista, que es el que pone la voz de Emilio, sí, a las narraciones de los partidos de la televisión pública guineana. El vídeo se ha hecho viral porque, madre mía, cómo celebra él este gol, precisamente el jugador del Antequera.
Bueno, hay que verlo y escucharlo. Vamos con el baloncesto, con Unicaja, estamos pendientes. Nos dicen que más o menos en una hora y cuarto, más o menos, se podría conocer, casi cuando termine el programa, se puede conocer pues los resultados de los test a los que se ha asumido esta mañana la plantilla de Unicaja, Javi.
Sí, porque lo contábamos, ¿no? El equipo verde se está entrenando en cuadro a la espera de saber si hay algún jugador más positivo o puedan superar este contagio y ya se puedan reincorporar a la dinámica del equipo. Eso no será mínimo, por lo menos hasta, como tú dices, una hora y media, dos horas, cuando ya se sepa si han dado negativo o positivo la mayor parte de los jugadores del equipo de Fotis Kasikaris, para empezar ya a preparar con todos los efectivos, ojo, los que se pueda, ese próximo partido que será de BCL.
Desde luego que sí, y veremos a ver si se puede jugar o no, porque el próximo compromiso será de BCL, no de ACB, a la espera también de lo que ocurre con el Japo de Jerusalén, que ha remitido 7 contactos o 7 positivos, ¿eh?
Sí, porque hay que decir que el próximo compromiso de Unicaja va a ser en la Basketball Champions League y no en la ACB. El conjunto malagueño no va a poder competir hasta dentro de 12 días. El próximo compromiso es el miércoles 26 de enero, el día que se estrena, por cierto, en el top 16 de la BCL, en el Carpena, todavía sin rival. Este va a salir de la eliminatoria, según hemos visto, del Igokea bosnio y el Ostende belga. Por ahora están ganando los balcánicos 1-0.
Sí, señor.
Al mejor de 3, creo
sí,
que
sí. Sí, sí. Mañana segundo partido, digo que se puede complicar la cosa porque si va a un tercer partido se disputaría la próxima semana y recordamos, sí, como ha dicho Javi, 26 de enero, ese primer partido frente a uno de esos dos rivales, el Igokea o el Ostende de Bélgica. Y mañana pendiente a las 11 de la mañana al sorteo de los cuartos de final de la IHF European Cup para el balonmano Málaga-Costa del Sol.
Bueno, no va a ser un buen sorteo seguro porque vaya rivales que le va a tocar en suerte. Uno de estos, mira, el Rocasa Gran Canaria, el Balonmano Elche, el Bekamen Budorica de Serbia, el H71 de las Islas Feroe, quizás este es el más débil, el Svalbard de Islandia, el Galichanka de Ucrania o el Dunaska de Eslovaquia. Son equipos de calidad, según se lee la prensa especializada, y muy poquitos asequibles.
Bueno, pues vamos a ver para revalidar.
Algunos de nombres impronunciables.
Sí, sí, te ha gustado el Galichanka, te ha gustado a ti, Javi, ¿eh?
Sí, ese yo me quedo con el islandés, que no lo voy a nombrar de nuevo.
¿Cuál es ese?
El Vestmannaeyjar.
Me resulta más complicado el Dunajská Streda de Eslovaquia, ¿eh? Bueno, pues para ser campeón, Javi, hay que ganarle a todo el mundo. Así que seguro que las chicas del Málaga Costa del Sol de balonmano femenino van a poner toda la carne en el asador para revalidar ese título de que son vigentes campeonas de la IHF European Cup. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, te lo contamos si los duendes de la radio nos dejan hasta las 4 en punto de la tarde.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Segurisur, empresa malagueña líder en seguridad y vigilancia. Más de 30 años innovando en sistemas de seguridad. Siempre a la vanguardia tecnológica. Entre en segurisur.com e infórmese.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 17 de la tarde, como siempre para comenzar, lo hacemos contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg, ahí cada semana, cada día, cada jornada tienes una propuesta de debate. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, estamos preguntando en el día de hoy sobre la posible marcha de Antoñín, sonada marcha, se va a romper la cesión con el Granada. Y posiblemente se marche al Burgos, es lo que se está manejando y su empresa de representación hace 20 minutos nos ha confirmado que es posible la salida. Bueno, eso te estamos preguntando, ¿qué te parece esa salida? Andrés Barraquero dice, bien, siempre que vengan jugadores que mejoren en lo que hay. Bueno, ahí está el caso de Vadillo, por ejemplo. Otro dice por aquí, Rafa Tello, me parece muy mal. Bernabé Ramírez dice, deberían irse del Málaga los que viven de la sopa boba y son los culpables de la situación de los jugadores y de la marcha del club. No tienen respeto y venden lo que no saben, que son de bajo nivel. La Torre dice, si es para traer algo que mejore la plantilla, perfecto, un 9 estaría de lujo. El Rumba, nuestro amigo Francis, dice, nunca debió de salir. Caín 83 dice, muchas veces hay que dejar salir para que entre aire fresco. Yo se lo pondría a aplicar también a otros deportes de la provincia. Pablo Marto dice, el que debería de irse es el entrenador, pero ese es otro debate. Bueno, la gente como que se lo toma gris, ¿no? La salida de Antoñín.
Bueno, pues ese es el debate que estamos poniéndote encima de la mesa. ¿Qué te parece la posible salida de Antoñín del Málaga en este mercado de fichaje? Recordamos que fue, yo diría, Javier, el fichaje estrella en verano del Málaga, ¿eh?
Sí, el fichaje de estrella del Málaga, porque además...
podríamos decir, ¿eh?
Porque además te digo una cosa, Emilio, no viene Ontiveros porque dio el volantazo, pero Manolo Gaspar, cuando trae a Ontiveros, sabía que iba a tener overbooking en banda, porque ya tenía Kevin, ya tenía Antoñín, ya tenía a gente por la banda, Jairo, Paulino, y era la guinda. Bueno, pues ahora ha venido Vadillo, va a salir Antoñín, no está Ontiveros, evidentemente, bueno, pues se va quedando más o menos las plazas como están. Hombre, yo te voy a decir una cosa, luego lo debatiremos, ¿no? Pero Antoñín no es el que se marchó de aquí, ni mucho menos.
No, el rendimiento no
mira
ha sido...
Mira que lo queremos, sí, apoyamos, nos gusta lo que hace cuando está bien, pero es que ha tenido un partido muy, muy cortito. Solo recuerdo la gran noche del día de la Real Sociedad B, por ejemplo, el día del Lugo y poco más, ¿eh?
Bueno, pues el debate, ¿qué te parece una posible salida de Antoñín en este mercado de invierno en el Málaga Club de Fútbol? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter, @DeportesCopeMLG.
Y en este punto del programa, como siempre, activamos el sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahí está activado, 650-564-504. Cualquier duda, inquietud, el debate, lo puedes, como siempre, extrapolar en nuestro audio de WhatsApp, 650-564-504. Y dicho esto, y dicho lo cual, déjame que ahora te invite, Javi, agárrate, ¿estás sentado, no, Javi?
Sí, hombre, claro.
Te voy a llevar a una jornada que de ahí creo que nos vamos ahí en todo el mes, ¿eh? Esto, Javi, esto sí que es un mercado de fichaje, como
Dios
manda.
Ya me lo vuelo,
¿no? Hasta el 31 de enero, nuestros amigos de Asador Iñaki traen el norte a Málaga, porque en Asador Iñaki te traen 7 bueyes de 7 localidades distintas. Mira, apunta. Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias. Disfruta del buey con su certificación de origen y saboréalo. Ay, que se te cae la baba, ¿verdad? En todas sus especialidades, como son el lomo alto, el solomillo, tartar, presa, morcilla, callos, carpacho, caviar. Recuerda, jornada del buey en Asador Iñaki hasta el 31 de enero, justo cuando empieza el mes de febrero. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65 o en la web de Asador Iñaki, que es asadoriñakimálaga.com. Jornada del buey en Asador Iñaki hasta el 31 de enero. Dicho todo esto, vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol y enseguida con la tertulia, porque ya tenemos aquí a todos los tertulianos esperando a que le demos paso. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol en ese fin de semana típico que estamos contando que ha vivido el equipo blanquiazul, donde se ha ido confirmando ya pues la baja por cesión de Iván Calero. El futbolista pues quería minutos, en el Málaga no lo estaba encontrando. 90 minutos frente al Tenerife, 6 minutitos frente a la Ponferradina, ha sido su escasa participación en la primera vuelta del campeonato en Liga. Tuvo, sí, más protagonismo en los dos partidos de Copa del Rey, el encuentro completo frente al Peñasport, 75 minutos frente al Rayo Majadahonda. Viene el chaval de 7-8 meses sin poder jugar por esa lesión de rodilla que se produjo en diciembre del año pasado, del año anterior, frente al Almería. Y claro, el chaval quiere disfrutar del fútbol, quiere coger minutos y quiere sobre todo tener buenas sensaciones. Ha dejado claro en sus redes sociales que esto no es un adiós, un hasta luego, que su objetivo es coger minutos y llegar a tope la próxima pretemporada para ser más competitivo y tener incluso mejor nivel del que demostró en su primera temporada en el Málaga. Le queda un año más de contrato hasta 2023 y era lógico que el jugador quisiera otra aventura. Se va a su ciudad, a su provincia, a Madrid, es natural de Parla, y a un equipo donde se supone que sí que va a jugar. Lo deportivo ya es complicado para el Alcorcón, pero él lo que quiere es jugar y tener minutos en la categoría, así que parece que es buena elección. Eso hace que Ismael Casas sí que tenga más oportunidades en esta segunda vuelta, o bien de central o bien actuando de lateral derecho. Y el caso que sí ha sido quizás más sorpresivo, Javi, es la probable salida de Antoñín. Es cierto, como hemos comentado anteriormente, que su rendimiento no es el que a todos nos hubiera gustado y el que todos esperábamos cuando se firma su cesión. El Málaga compitió con un montón de equipos y Antoñín tenía encima de la mesa un montón de opciones. Incluso recuerdo que contaba aquí en exclusiva Javi que tenía la oferta de un equipo importante de Portugal, pero la obvió para venirse al Málaga. Pero hay que ser sincero en esta primera parte del campeonato, por muchos motivos, ¿no? Porque llegó sin tiempo de competir, prácticamente medio año sin competir, porque físicamente no estaba a su mejor nivel, porque luego tuvo que parar por lesiones musculares. Cuando ha sido una infección vírica, hoy por ejemplo tiene gastroenteritis. Siempre ha habido algo que no le ha permitido tener continuidad a Antoñín y está muy lejano de lo que el Málaga esperaba, que fuera su rendimiento en su vuelta a Málaga. Y el jugador tampoco está cómodo, y al Granada lo que le viene bien es que el jugador siga también disputando minutos y que alguien le pague la ficha que estaba pagando el Málaga, ¿no?
No, totalmente de acuerdo, y además a nadie se le escapa que es un jugador que es determinante, porque es determinante cuando está bien, cuando vemos que Antoñín está bien, hace fútbol diferencial del resto, pero es verdad que entre que llegó bajo de forma, tenía que coger la forma... La aparición de Kevin, que tampoco le ha favorecido a Antoñín, porque es más de banda izquierda. El no tener continuidad, lesiones, problemas musculares, pilló el COVID. Entre una cosa y otra, pues no ha tenido continuidad. Y es verdad que, por ejemplo, él tuvo una reunión, se vio con José Alberto, hablaron, estuvieron... Esto no es de ahora, hace ya un tiempo, porque lo que quería Antoñín era jugar y porque el club había puesto mucho énfasis en su fichaje y en su regreso. Al final, el jugador pues toma la determinación de intentar buscar una salida, que no es culpa del Málaga, ni mucho menos, sino él se siente culpable porque no ha dado el rendimiento que todo el mundo esperaba, y lo que busca una salida, un equipo donde verdaderamente pues tenga protagonismo, tenga minutos, pueda jugar y que se sienta con más confianza que aquí en el Málaga, porque aquí en el Málaga la competencia es mucho mayor, y máxime cuando acaba de venir Vadillo, por ejemplo, que tendrá que jugar. Así que está Vadillo, Paulino, está Brandon, que lo puede hacer también, está Kevin, o sea, hay Jairo, si no sale, al final hay mucha competencia. Y entonces la noticia de los compañeros de Sport Direct pues es real, que ha pedido salir y el Granada no va a poner ningún tipo de problemas, porque al final es la misma cantidad y el Burgos, como lo del CVC ayuda a todos, pues tiene cash como para hacer frente a la cesión de Antoñín. Y esa es la realidad. Y el Málaga yo creo que ha obrado bien. Ha obrado bien igual también como tú contabas, Emilio, en el tema de Iván Calero. El Málaga ha preferido, de los tres laterales derechos, que el que tenga que salir sea Iván Calero. Y no vaya a un equipo donde tenga que competir, sino que verdaderamente pueda jugar. Y es el Alcorcón que prácticamente tiene los dos pies en segunda. La gente dirá, bueno, Iván Calero con el recorrido que tiene, ¿cómo va al Alcorcón? Pues va a jugar 20 partidos, que al final una cesión se trata de eso, Emilio. De tener continuidad, de tener minutos, y porque además al club le interesaba más que saliera Calero que Ismael Casa, porque Ismael Casa lo puede hacer de lateral y de central también. E incluso si Mapura lo puede hacer hasta en el lateral zurdo. Así que por lo tanto yo creo que la salida de Iván Calero es todo contentos, y la de Antoñín también todos contentos, la verdad, porque el jugador lo que necesita es tener confianza, porque no creo que sea juego, es de confianza, y al final pues han decidido que Antoñín tenga que salir. Él mismo sabe, mire, yo creo que nosotros lo podemos decir y no, y todo el mundo lo sabe y la afición también, pero él debe de saber que no ha rendido como se esperaba.
Bueno, pues a ver lo que ocurre con Antoñín. Insisto, puede salir. Lo que no está claro es el club, ¿eh? Los compañeros de Sport Direct hablan del Burgos. No es seguro que sea el Burgos, pero que el jugador está en el mercado es real como la vida misma. En lo deportivo, el equipo ha vuelto ya a los entrenamientos. Buenas noticias, ¿eh? Excepto Luis Muñoz. Están todos aptos para el partido frente al conjunto del Ibiza. Es una grandísima noticia. Hasta Ichan ha entrenado hoy con total normalidad. Lo ha hecho Juande, lo ha hecho Genaro, que también fue a baja la última semana, lo han hecho todos los jugadores. Recordamos que para ese partido ni Jozabed ni Escasi, por acumulación de amarilla, podrán estar en el partido, pero va a tener donde elegir el técnico del Málaga, José Alberto López. Así que vamos a ver si vemos la mejor versión del Málaga Club de Fútbol precisamente en esta segunda vuelta de campeonato. El propio José Alberto, lo recuerdan en los micrófonos de COPE Málaga, dejaba claro la semana pasada de que el equipo tiene plantilla para mucho más y que por ende se tiene que ver la mejor versión del Málaga en la segunda vuelta si las lesiones respetan al equipo.
Podemos hablar lo que queráis de que, bueno, el fútbol ha sido justo, pero la realidad lo que marca dónde estás son los resultados, y después de 23 jornadas pues estamos donde tenemos que estar. Eso está claro. No son muchos partidos y no hay excusas. ¿Sabes? Creo que tenemos equipo para estar más arriba. Pero las circunstancias en esta primera vuelta pues han sido muy adversas para el equipo.
3:29 de la tarde. Vamos a ver cómo afronta el Málaga ese partido frente al Ibiza y ojalá sea el partido de la escalada del conjunto blanquiazul. Vamos con el tiempo de tertulia, que ya tenemos aquí a las fieras, ¿eh?, con ganas de hablar.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con la tertulia de fútbol. Ya tengo por aquí a nuestro querido José Criado, que emprende nuevo proyecto y al que le deseamos que le vaya bien con los compañeros de Bisoccer. José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, enhorabuena, ¿qué tal? ¿Cómo va ese comienzo de aventura?
Bien, muchas gracias. Bien, muy bien. Empezamos el miércoles pasado y Bisoccer es una empresa malagueña que ama el fútbol y ahora ha abierto pues un pedacito para un espacio para el Málaga y ahí estaremos al frente para intentar dar, bueno, pues información, reportaje, entrevista, análisis. Sabes que ellos tienen una potente web de datos que vamos a hacer uso de ella y bueno, y ya está, a contar cositas del Málaga y ojalá que sea mucho éxito.
Bisoccer.com/Málaga, ¿cómo te localizamos, José?
Málaga.bisoccer.com.
Ajá. Y ahí directamente toda la información del Málaga que vayas publicando, ¿no?
Sí, señor. Pues correcto.
Espectacular. Y enhorabuena, José, gente. Vamos a leer cómo tiene que ser con todos los compañeros. También tengo por aquí al gran Pepe Salguero, futbolista, que siempre nos deleitaba sacando el balón con mucha clase de atrás. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien, sí. Bueno, con mucha cautela, mucha precaución, porque es más fácil esquivar a un rival que al virus, ¿eh?
Totalmente. Esto es un campo de minas total y absoluta. También tengo por ahí a nuestro árbitro internacional, el gran Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien por casa?
Todo bien. Afortunadamente todo bien. Bueno. Como bien dice Pepe, es verdad que es más fácil jugar al fútbol que librarse de este puñetero virus.
Totalmente. Bienvenido, Antonio. También a nuestro gran aficionado, amigo, diputado provincial Juan de Villena. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Gracias por estar. Y vamos a echar este ratito de radio. Yo, a ver quién rompe el hielo. Pongo encima de la mesa el tema de Antoñín. ¿Veis lógica una salida de Antoñón, que sea otro para reforzar a otro rival de la categoría? Llámese Burgos, llámese Ponferradina, cualquier otro equipo de la segunda división.
Bueno, si queréis empezar yo la verdad es que no entiendo muy bien el movimiento si llega a producirse. A ver, entiendo que el Antoñín no está a gusto en Málaga en el sentido de que no le están saliendo las cosas como él esperaba. Entiendo que el Málaga dice no esté a gusto con Antoñín porque no está rindiendo el nivel que esperaba, pero bueno, yo sigo pensando que Antoñín es uno de los mejores jugadores en su posición de la categoría y es cuestión de o que Antoñín se gane el puesto, cosa que le tiene que pasar en cualquier equipo, nadie le va a asegurar que va a jugar titular sí o sí, y eso genera también competitividad. Entonces, bueno, que Málaga deje de salir Antoñín y que tenga que salir al mercado a buscar otra pieza, tiene que ser una pieza muy buena para que venga y sea titular, para que quite a Kevin, quite a Brandon, quite a Vadillo o a Paulino, no sé. Entonces, me parece un movimiento quizá arriesgado, que en principio parece que puede debilitar al Málaga, pero bueno, al final yo creo que todas las partes tienen que salir contentas de esta operación. Pero ya te digo yo que mi pensamiento es que es una operación arriesgada para el Málaga.
¿Lo veis igual los demás, compañero?
Bueno, arriesgado. Yo el riesgo que veo no es ninguno, en la medida que la respuesta que ha dado Antoñín en este periodo no ha sido la que se esperaba de él, ¿no? Nos creíamos que podía dar respuesta a las necesidades del equipo y lo hemos visto que estaba ausente. Ha estado ausente durante el tiempo que ha estado, salvo un partido que se le pudo ver buenas cosas. Hombre, yo creo que el Málaga tiene que contemplar todas las posibilidades que tiene de mercado y en función de su plantilla. Está claro que las responsabilidades del cuerpo de la dirección técnica. Y no me parece a mí una mala decisión el hecho de contemplar esa posibilidad. Pero claro, que tiene que venir quizás cubrir otra demarcación, porque esa ya está bien cubierta. Yo creo que la competencia en el equipo, las dos incorporaciones últimas, creo que van a dar más respuesta que las que ha dado Antonín. Con todo el pesar que tenemos los malaguistas, ¿no? Porque un malagueño, jugador de cantera, que genera cierta identidad, ¿no? Pero si no funciona, no funciona.
A ver, yo comparto un poco lo que dice Antonio. Empezando por el final, que me parece muy acorde con la sensatez, es un chico que ha querido demostrar absolutamente pues, todo lo que fue capaz de hacer cuando se vendió. Pero también es verdad que esas hipótesis que tú utilizas en principio para decir o para plantearte que es un jugador que nos va a venir muy bien, que es muy bueno, que es muy malaguista, que va a querer mucho al equipo, pero que en definitiva es un jugador prestado, no es nuestro. Es verdad que al principio no sabías que Kevin iba a dar el nivel que ha dado. Entonces, si es un jugador prestado y no te ha dado aquello por lo que tú querías traerlo, pues sinceramente, con las incorporaciones, que me imagino que también se utilizará las mismas hipótesis que cuando se trajo Antoñi cedido. Bueno, pues este chico nos va a servir porque nos va a aportar esto, esto y esto, pero si después no lo aporta, pues resultará que la
Pepe, decisión es equivocada. Pepe, con un matiz también importante, que es de los jugadores con la ficha más importante de la plantilla, ¿eh?
Pues añádele a eso, y el tema económico es algo que tiene que ir muy, muy de la mano del deportivo. Entonces yo no lo vería mal, a pesar de que todos hubiésemos querido que Antoñín hubiese sido el Antoñín que fue vendido por el Málaga Club de Fútbol.
¿Juan de?
Bueno, antes de nada quería enviarle a Javi Bautista mi abrazo más emotivo, más sincero. Bueno, yo independientemente de lo que habéis dicho, que también me sumo, es que me chirría también que vaya un equipo como el Burgo, que a priori es un equipo que está llamado a fajarse con nosotros, ¿no? Es lo que me llama la atención, ¿no? Me cuesta mucho pensar que pueda ir a un equipo más o menos de ese perfil, porque tú dices, bueno, Antoñín, lo que es realidad, lo que es una realidad es que a Antoñín le pasa lo mismo que le pasó en su momento a Juan Piañón, ¿no? Que de repente todos sabíamos su bonanza, con la diferencia de que este no tuvo retorno, pues, y luego le da, no sé. Entonces, el movimiento no me parece descabellado, pero lo que me chirría es que al final prescindamos un jugador que mañana nos podemos enfrentar a él o pueda hacer daño de la fila de otro equipo que está llamado a fajarse como con nosotros, que juega o está nosotros quizás más que ellos a todos, pero es una realidad que son equipos paralelos, ¿no?
Juan, lo que me llama la atención. Y a mí también lo que si el destino finalmente es el Burgos, que no sé si será el Burgos o será otro equipo, lo que está claro que este movimiento sí nos deja la clara que el jugador está en el mercado, que el Málaga no le cierra la puerta a buscarle una salida, que el propio jugador pues tampoco descarta salir. A mí lo que sí me llamaría la atención, como tú bien dices, que el destino sea el Burgos, ya no porque sea un rival de la categoría del Málaga Club de Fútbol, sino porque el jugador sale del Málaga en un grandísimo momento, se va al Granada de primera división, que no era un equipo cualquiera cuando se va al Granada peleando por jugar Europa, como finalmente sucedió. Luego la temporada siguiente no encuentra cómodo en el Granada, se va a un equipo top, como se demostró el año pasado, que es el Rayo Vallecano, para ascender a primera división, sigue sin hacerse un hueco en el Granada, se viene a su tierra, al Málaga, que quizás por presupuesto de salida no era equipo favorito para estar ahí, pero bueno, se hace cargo de la ficha, evidentemente es malaguista, aquí donde ha explotado, un plus tremendo para lanzar su carrera, por una cosa u otra, pues no termina de enganchar y de conectar con el entrenador, en lo deportivo. Y a mí sí lo que me sorprende es que para relanzar su carrera bajara otro peldaño más, con todo respeto para aficionados del Burgos, y se marcha al Burgos, aunque el Burgos esté ahora mismo con los mismos puntos que el Málaga o con un puntaje similar. A mí eso sí que me extraña. Y lo que vengo a decir con el tema de Antoñi, y también una opinión muy personal, como todas las opiniones que se vierten, es si el jugador sale y viene un jugador que pueda dar un salto de calidad hacia adelante, maravilloso. Pero si el jugador no sale, igual que se le va a dar en la segunda vuelta oportunidades a Secu, a Pablo Chavarría, porque no hay más remedio que darle oportunidad a los delanteros, creo que este jugador todavía, si sigue en el Málaga, no ha dicho su última palabra. Es decir, que si sale y viene otro jugador que pueda aportar lo que ha aportado Antoñín en la primera vuelta, vale. Pero que si finalmente Antoñín decide quedarse en el Málaga, y así lo decide el Málaga, creo que todavía es un jugador al que no le hemos visto ni una cuarta parte de lo que puede dar, y que la segunda vuelta es muy muy larga, y más en segunda división, es muy puñetera. Y creo que Antoñín, en perfecto estado, todavía puede decir muchas cosas en este Málaga.
Es que, Emilio, yo creo que si sale finalmente Antoñín, no va a venir nadie en su puesto porque está Vadillo. Es que está Kevin, es que está Brandon, es que está, como hemos dicho anteriormente, Paulino, es que está Jairo, el propio Vadillo, habría overbooking. Si traes a otro más, ese otro más que te venga es un gasto y tendría que pelear. ¿Qué hacemos con Vadillo, que lo acabamos de traer? ¿Qué hacemos con Kevin? ¿Qué hacemos? Claro, con Paulino. Claro, es que al final yo creo que esto es un tema de jugador y de Granada. Aquí el Málaga es un invitado simplemente, porque si el jugador se quiere ir porque verdaderamente quiera tener más minutos en otro equipo, o haya hablado con el entrenador y el entrenador le haya dejado las cosas claras a Antoñín, bueno, pues al final el Málaga no tiene otra cosa que hacer que comunicárselo a Granada, y el Granada, como es el club tenedor de sus derechos, es el que tenga que decidir, porque el producto, como bien ha dicho Pepe Salguero, una cosa que es vital: Antoñín no es del Málaga. O sea, si Antoñín se queda para cortar la proyección de Paulino o de Kevin, que sí son propiedad del Málaga, pues yo creo que aquí sí que debería de pensar muy mucho Manolo Gaspar la salida de Antoñín, que sería más beneficiosa para el propio Málaga, porque...
Entre otras cosas, Javi, permíteme, entre otras cosas, el Málaga no puede imponer a qué lugar, claro, irá cedido. Porque,
exacto, como totalmente, porque es un invitado aquí, claro.
Pero lo que no puede el Málaga es debilitarse, nunca. Y yo estoy más con lo que dice Emilio. Yo creo que Antoñín tiene potencial para...
José, hacer... eso no queda, no cabe la menor duda, estamos todos de acuerdo, y yo el primero, porque le tengo un aprecio enorme, que Antoñín es superlativo cuando está bien, y es un jugador diferencial para la segunda, lo ha demostrado, me acuerdo el día de la Real Sociedad B, pases, goles. El problema es que por una cosa u otra no está dando ese rendimiento que se esperaba de él, y ya está.
Ya, pero es que a lo mejor... es que no sé lo que va a traer el Málaga para cubrir la baja de Antoñín, porque vuelvo a lo mismo: si el Málaga deja salir a Antoñín, se tiene que reforzar sí o sí. Hemos visto que la segunda división es muy larga y es muy puñetera, nada más que hay que mirar el mes de diciembre que ha pasado el Málaga con las lesiones y con toda la mala situación que ha tenido para incluso hacer convocatoria, y yo creo que si el Málaga quiere ser competitivo no puede debilitarse. Es decir, vale, que salga Antoñín, venga, lo damos por hecho, pero ahora tendrá que traer a un jugador. Si no es en esa posición, tendrá que recolocar pie.
José, ya que está hablando del tema, y he hecho toda la leña del mundo, y serme sincero, si Ontivero se pusiera a tiro de verdad para el Málaga después de todo lo que pasó en verano, ¿lo veréis factible?
Yo personalmente creo que no, que esa no es la opción. Un futbolista que lleva la trayectoria que lleva, por desgracia, es para los aficionados malaguistas, ¿no? Sabemos, nos deja un buen recuerdo, tenemos un buen recuerdo de él, pero realmente su trayectoria no está en el terreno ascendente, ¿no? Yo pienso que es verdad lo que decís. Hay que esperar a ver cuál es el cambio. O sea, dejar de ir a Antoñí después de su paso por el Málaga, que le ha aportado muy poquito. Por eso tenemos que ser sinceros, con toda la desgracia del mundo, que nos gustaría hablar de otro tema, pero es así. O sea, si realmente el cambio pasa por un 9 auténtico que te puedan hacer 4 o 5 goles. No sé dónde está ese futbolista, pues 6 goles en la segunda vuelta, pues es un buen cambio. O sea, es que eso depende mucho. Y eso solo lo sabe la dirección técnica del equipo, ¿no? El director técnico y su equipo. O sea, yo supongo que lo habéis comentado también, que las condiciones económicas son también muy altas. O sea, yo pienso que todos esos parámetros se están poniendo encima de la mesa para buscar la mejor de la solución posible para el Málaga, para el futuro del Málaga. Poner en cuestión ahora que Antoñín puede dar, bueno, ojalá lo dé, pero en el Málaga... las expectativas no son las que mejor venga, ¿no?, al equipo, por lo que ha demostrado Antoñín. O sea que,
no, y aparte,
con todos los condicionantes que hablamos, que es el Granada, el que tiene que decir el rival, el equipo al que va, etcétera,
pero
etcétera.
Te voy a ir acotando, si se pusiera Ontiveros a turno, en verano todo día diríamos, no. Pero si Ontiveros se pusiera a huevo de verdad para el Málaga, ¿nos olvidamos de todo lo que pasó en verano o eso es detonante para que Ontiveros no llegara al Málaga?
Yo como malaguista que me siento, la respuesta que dio en aquel momento parece muy enormemente decepcionante y no creo que el futbolista haya cambiado tanto para que dé otra respuesta en el Málaga. A mí no me parece el fichaje para este Málaga.
¿Cómo lo veis los demás? José, Juan de Pepe.
La pregunta es si Ontiveros mejor que Antoñín, porque yo creo que están viviendo una situación paralela, incluso Ontiveros peor que la de Antoñín. El rendimiento en su cesión ha sido mucho menor y se vive con el se echaría con el, la esperanza de que diera un rendimiento mayor. Es decir, aquí va a ser Antoñín porque se entiende que ya no va a dar un rendimiento mejor estos 6 meses y se va a traer a Ontiveros que se espera que dé un rendimiento mayor. Pues no, sé, yo Ontiveros al 100% sí lo ficharía sin problema, incluso haría la vista gorda con lo que sucedió en verano. Pero
José,
yo
que... y Antoñín al 100% se quedaría.
Claro, pero... Es que son todas suposiciones, por eso te digo que claro. Si vas a fichar a un jugador que tiene que adaptarse, que tiene que coger ritmo, que tiene que conocer la ciudad, que tiene que hacer una serie de cosas, que de ganarse el puesto, y quitarle el puesto al mejor Kevin o al mejor Brando o al mejor Paulino o al mejor Vadillo, pues no sé si es una operación beneficiosa para el Málaga, el hecho de cambiar un cromo por otro. Ahora, si lo que va a venir va a mejorar en otra posición de la plantilla, como estamos hablando quizá un delantero, o que le puede dar ese saltito calidad... Pues sí, la operación de Antoñín sería buena, pero si no, yo me quedaría con Antoñín, desde luego.
Yo permíteme, Emilio, que te diga, ni Manolo Gaspar va a traer a Ontiveros, ni pienso que Ontiveros descuelgue el teléfono y llame al Málaga. Ya con eso.
Ni esto es la ni esto es la Peña el Platanito.
Exacto, porque cada vez que sale un jugador, como club, y no, como y club el Málaga caería
y no lo quiere, claro. Y va a volver, pues esto es cachondeo.
Como usted club, el Málaga caería muy bajo. Yo creo que la historia... Claro, la historia
es que ya se repite la historia demasiadas veces. Esto no es la Peña del Platanito. Usted se ha ido, usted no ha rendido. Entonces yo prefiero lo que dice José. Que Málaga es una oportunidad para ciertos jugadores que no han pasado por aquí y no tienen que pasar por una segunda fase. Entonces yo creo que hasta la presente, los jugadores refuerzo de hace 2 o 3 años a esta parte, creo que me parece que han sido todos acertados, la mayoría... Y yo creo que habría que optar por gente nueva, que vean mala al club una oportunidad, no el punto de partida de nuevo, la salida de nuevo.
Juan B, la idea de Manolo, y lo ha demostrado hasta ahora, es hacer las operaciones de Vadillo y de Febas, al igual que hizo como la de Tete Morente, que son gente que baja, que quiere catapultarse con el Málaga, crecer con el Málaga, y cada vez el Málaga se aproveche. Y el caso de Febas, fíjate que le ha puesto la opción de compra, que yo creo que el Málaga la ejecutará si sigue el chaval como lo tuvo el otro día. Pero yo creo que la historia de Antiveros en el Málaga ya se escribió, ya es pasado, y sería un error monumental, que ya te digo, que la cabeza de Manolo no pasa, por muy a tiro que se ponga, porque además... Por mucha tira que se ponga, Emilio, es una cesión económica muy cara. Claro. Y yo creo que en el caso de Antoñín también, claro, es que el Málaga, a Antoñín le está costando, a ver, si le ha costado cerca de 350.000 euros la DSQ, ¿cómo está la cantidad de Ontiveros en el Málaga, que puede estar más o menos rondando unos 220.000 de parte y parte? O sea, que estamos hablando de cantidades muy respetables, y que si Antoñín finalmente tiene que salir, el Málaga sí que vería con buenos ojos, bueno, pues es ese ahorro de la segunda parte de la ficha, ¿eh?
Partiendo de la base que Ontiveros no va a venir al Málaga, porque
claro que no,
todo lo que ha pasado, yo sí diría que Ontiveros al 60% es desequilibrante en el Málaga y en segunda división, lo tengo claro, y que a todos nos fastidió muchísimo lo que pasó en verano, pero que esto está inventado. Aquí viene un jugador, te mete 3 golazos como los que metió Ontiveros en el tramo final de temporada, y que se perdona todo. Fijar el caso de
Grima, pero Emilio, pero son casos, pero además con el agravante de que Manolo Gaspar ya dijo que mientras que era director deportivo no volvería. Claro, al final todo se te vuelve en contra, es muy difícil, y yo creo que el aficionado del Málaga a corto plazo no lo perdona. A lo mejor cuando Ontiveros tenga 30 años lo ve de otra
menos
manera
todavía.
Pero ahora lo es que no lo veo, es que plantearlo simplemente a mí parecería una locura por parte del club. Es lo que dice Juan, el club caería muy bajo, muy muy bajo, de verdad. Hay muchos otros jugadores en primera y en segunda y en el fútbol extranjero, hombre.
Pepe,
yo creo que casi habría que limitarse a una valoración económica. ¿Compensa o no compensa? Porque diferencia deportiva bueno, puede haber algo, pero es verdad que ambos jugadores, bueno, sobre todo Ontiveros ha dejado algunas cosas que han marcado mucho en el Málaga, en el malaguismo. Pero yo, más importante que eso, lo que veo es que la posible sustitución de Antoñín ya se ha hecho. Es que ha traído a Vadillo. O sea, no es que a ver a quién trae, es que ya han traído a un jugador específico de esa zona.
Totalmente de acuerdo.
Si ahora traes otro distinto de delantero que te haga goles, ¿vale? Pero es que también estás hablando de que el mismo Brandon puede jugar delantero, Gusano, Chavarría y Roberto Fernández. O sea, tienes cuatro hombres para hacer gol. La cuestión es si le llegan a ellos suficientes balones como para hacer gol. Que es otra cuestión.
No. Por ahí van los tiros de la dirección deportiva ahora mismo que para un delantero. Bueno, de hecho, Manolo Gaspar ya lo dijo el otro día en la rueda de prensa con la presentación de Vadillo y de Febas, que estaba buscando un delantero también un poco una forma de jugar despiste, pero las pretensiones van más enfocadas a buscar un jugador que genere fútbol más que uno que lo remate, que remate los goles.
Bueno, estamos debatiendo con José Criado, con Pepe Salguero, con Juan de Villena, Antonio Martín Navarrete, y recuerda que está el sistema de audio de WhatsApp abierto para ti.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Como han hecho ya varios amigos.
Buenas tardes, COPE Málaga. Para mí la salida de Antoñín es una salida buena, porque es un jugador que no ha rendido lo suficiente. Deberían de también salir algunos que no han dado la talla, como Lombán, por ejemplo, que ha sido nefasto a la hora de jugar muchos partidos. Muchas gracias, COPE Málaga. Adiós.
Gracias. 650-564-504. Otra explicación.
Buenas tardes, Cadena COPE. Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Ahora se está hablando de Antoñín, al Burgo. Si aquí está congelado, allí pues ya está, allí no va a salir de la nevera, porque allí con la temperatura que hace y la motivación que puede tener, eso va a ser horroroso. Yo creo que lo que le hace falta es una inyección o un chute de pues eso, de autoestima, y eso se lo tiene que dar a la gente que esté alrededor. Si él ha podido hacer grandes partidos, ¿por qué no los hace ahora? O sea, si ha podido hacerlo es porque puede hacerlo. Entonces, ahí no ha perdido nada. O sea, la calidad está. Lo que pasa es que hay que, motivarla y sacarlo otra vez. Aquí al Málaga lo que hace falta es un 9. Es un 9. Me da lo mismo que tenga 25 que 35 años. Al Málaga le hace falta un 9. Ya no hablo ni del portero, no hablo ni del entrenador. Nos tenemos que comer con patatas fritas. Eso es lo que hay. Saludos.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. En primer lugar, quiero darle un fuerte abrazo a nuestro amigo Javier por esa sentida pérdida que ha tenido con su padre. Y luego la salida de Antoñín era una muerte anunciada, un jugador que no ha dado el rendimiento esperado en el equipo. También están apuntados para salir, creo yo, Ismael Gutiérrez, Jairo, porque tampoco han dado ese rendimiento esperado. Y ya decimos que hacen falta un central y un delantero centro goleador. Es difícil de encontrar, pero para eso están los técnicos y Manolo Gaspar al frente. Buenas tardes.
Gracias por ese mensaje. Recuerda 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues ya sabes, siempre la voz del oyente aquí a través de los micrófonos de la cadena COPE en Málaga. Oye, que de verdad, este fin de semana me ponía yo a plantearme mis cosas mientras veía algún partido de fútbol y otro de algunos de baloncesto para matar el gusanillo. Oye, a mí me parece, os lo digo de verdad, demencial que la segunda división no haya parado durante ningún momento con las ventanas FIFA y estas cosas. Y con la Supercopa de España, y es cierto que ha habido eliminatorias de Copa del Rey, y con la Supercopa de España tenga que parar todo el fútbol español. Y cuando equipos como fue el Málaga en su día, o Zaragoza, o el Burgos, o el que sea, están con 4 o 5 jugadores con las selecciones, no para la Liga. A mí me parece esto un cachondeo de tomo y lomo, os lo digo de verdad.
Yo estoy de acuerdo contigo, Emilio. Yo creo que la situación no está como para... Y más en enero, que es cuando más... más se, no sé si se compite, pero cuando más sensación de que se está jugando buena parte de, claro, de dónde vas a estar luchando ahí, que parece de repente una semana y que estén casi de vacaciones la semana que ha pasado el Málaga, pues bueno, pues una situación bastante rara. Yo creo que deberían de hacérselo mirar, deberían de hacer parón en selecciones, también en segunda división, que es donde realmente afecta a los equipos implicados, y desde luego, bueno, esta situación que no se repita mucho más, ojalá.
¿Cómo lo ves lo del resto?
A mí me parece un auténtico despropósito. Eso, hasta que no se resuelva la sintonía entre Liga y Federación, vamos a tener ese problema. Cada uno va a su rollo, a su lío y a su enfrentamiento visceral que tiene, ¿no? Y realmente el que paga es el fútbol. Es cierto que, hombre, no tiene sentido parar la segunda división, por mucho que haya la Copa del Rey, siempre se jugó entre semanas, con lo cual no había por qué hacerlo ahora. Me parece inapropiado y absolutamente fuera de todo sentido común. Pero insisto, creo que las malas relaciones que hay entre la Real Federación Española de Fútbol, sus responsables, y la Liga de Fútbol Profesional, sus responsables, es lo que tiene la culpa de todo este irigay que hay alrededor del calendario del fútbol.
Orden de búsqueda y captura está empezando a tramitarse para Altani. La jueza declara solvente a Altani, es decir, que si es condenado no se va a ir de Rosita. Y habrá junta de la sociedad NAS Spain 2000 con Blue Bay, y habrá junta de NAS Football y NAS Spain 2000 el 1 de febrero. ¿Os parecen buenas estas noticias que llegan?
Me parece encorazonado, al menos ilusionante, ¿no? Que el procedimiento ande un poquito, aunque sea con esa lentitud. Hombre,
¿es internacional la orden o...?
Claro, es que es tremendo. Yo realmente, a mí, cada vez que oigo una noticia al respecto de eso, digo, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si lo que el Málaga necesita y requiere es que se resuelva de una vez por todas esta situación, que es de un despropósito también absoluto, ¿no?
Yo me parece que entre a lo que comentabais sobre la Copa del Rey, que es un palo, nunca mejor dicho, y ahora lo de Altani, me parece que yo creo que el club merece ya pasar página, y si se va, yo no dudo de la buena fe, de la justicia y demás, pero nos tenemos que poner un poquito serio, porque si depende el futuro del club por un procedimiento judicial, ahí ni la afición, ni la pelotita, ni...
Juan, de lo dejó claro Paco Valverde aquí el otro día, hasta que no declare Altani no se cierra la instrucción, que la instrucción no se
bueno,
puede...
Bueno, pues entonces terminar, que, pero... se emplee todos los instrumentos posibles que dependan del organismo que dependa para que se cierre ya el capítulo, ya está bien, yo creo que ya está bien.
¿Pepe?
Sí, pero Juan, con la Iglesia hemos topado, hablar de la justicia y... su celeridad.
Tú me has entendido, Antonio. Tú me has entendido.
Sí, sí, yo te he entendido perfectamente, pero insisto, es que es tremendo lo que le está pasando al Málaga en el tema de la gestión, es absolutamente... es que no tiene nombre. Yo no soy capaz de denominar, buscar el término adecuado para decir eso, ¿no? Para reflejar ese problema, un club que tiene necesidad imperiosa de que llegue alguien con cierto rigor y con cierta seriedad. No es posible que continúe en manos de un administrador judicial que además no lo está haciendo mal. El hombre, dentro de las posibilidades y los parámetros de limitación que tiene, ¿no? Pero realmente es que no puede ser, porque necesita inversión, necesita proyectos a futuro,
Antonio,
necesita plan de negocio.
¿Y podemos ponerle dos velas al cielo de que haya topado el Málaga con un administrador judicial como José María Muñoz, que se ha implicado desde el principio? Porque hemos visto otros clubes intervenidos judicialmente que iban allí para echar la firma, ¿eh?
No, sin duda, y no tengo ningún reparo en reconocer el buen trabajo que está haciendo dentro, que está enormemente limitado, ¿no? Con lo cual es muy difícil, es muy complicado su papel, ¿no? Pero lo que está haciendo lo está haciendo razonablemente bien, ¿no? Dentro de todas las limitaciones que le ocupan.
Pues os tengo que dejar, compañeros. Pepe Salguero, José Criado, Juan de Villena, Antonio Martín Navarrete, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ahora vamos a ir con las noticias de España y el mundo. De Javi, todavía tenemos un deporte hasta las 4:30, ¿eh?
Claro que sí, ahí estaremos, escuchando la radio del líder del deporte malagueño, como dicen los amigos de las redes sociales y del WhatsApp.
Abrazo, Javi.
Venga.
Noticias de España y el mundo, no te desconectes. Luego, polideportivo, mucho Unicaja, hasta las 4:30 de la tarde, aquí en los diales del deporte malagueño, en COPE más Málaga.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes de nuevo. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo y seguimos nuestro recorrido por el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Recibe de nuevo el saludo de Emilio Guerrero. En la primera parte del programa hemos estado hablando largo y tendido de la actualidad del Málaga Club de Fútbol y ahora pues hay que darse un paseo también por todo lo que tiene que ver con el universo blanquiazul. Para ir zarjando el tema del fútbol, pues un par de apuntes que hay que tomar. El Málaga femenino, que sigue con su paso firme liderando el grupo en el que milita de la tercera división antes de ese partido que va a tener la próxima semana en la Rosaleda frente al Rayo Vallecano en Copa del Rey. Venció al filial del Sevilla por 2-3 en un partido de ida y vuelta. Empezó ganando el equipo del Sevilla, remontó el Málaga, se puso 1-2 el conjunto blanquiazul, llegaron a empatar las sevillanas y en el tramo final, en el 84, el último fichaje, Judith, hacía el 2-3 definitivo, que sigue dejando invistas a las de Ayala y por lo tanto en lo más alto de la tabla clasificatoria. Así que temporada memorable la que está haciendo la sección femenina del Málaga Club de Fútbol. Y por cierto, no hay jornada o no hubo jornada este fin de semana de la Segunda Real Federación Española de Fútbol para los equipos de nuestra provincia, ni para el Vélez ni para el Antequera, pero hay un jugador del Antequera que sí que ha hecho historia. Me refiero a Esteban Orozco Obián, jugador que milita en el Antequera, el equipo de Nacho. La verdad es que no está contando demasiado, ha jugado tan solo un par de partidos, pero a pesar de ello, pues está jugando la Copa África con su selección, con la selección de Guinea Ecuatorial. Pues bien, ha hecho historia porque su selección Guinea ganó 0-1 a Argelia, una de las mejores selecciones y a una de las selecciones más laureadas del continente africano. Ganó 0-1 con gol del jugador del Antequera, de Esteban Orozco Obián. Así que un jugador del Antequera haciendo historia en su país, haciendo historia en la Copa África. Así que gratamente sorprendidos y sobre todo emocionados de que también el club del Antequera, humilde club de nuestra provincia de Málaga, pues sea protagonista, ¿no?, de una manera u otra en esa Copa África, donde está ahora mismo los ojos y la atención de buena parte del planeta futbolístico. Cerramos el capítulo del fútbol recordando que ayer, por cierto, jugó el Atlético malagueño frente al Atlético Porcuna y caía el equipo filial por 1-3 y de nuevo está fuera de los 5 primeros puestos que dan opción a jugar el playoff de ascenso. También se jugaron partidos que había pendiente. El Torre del Mar cayó 3-1 frente al Jaén en el derbi provincial. El Torremolino sigue consolidando su liderato al ganar 0-1 en el campo del San Pedro. Así que ahora sí, cerramos el capítulo del fútbol, vamos ya con el baloncesto, vamos ya con el Unicaja de Málaga, pendiente de los resultados de los test a los que se han sometido los jugadores. En una jornada de fin de semana rara, y la semana que viene será igual de rara y aún con más motivo. Rara porque no ha habido partido para Unicaja de Málaga, parado, paralizado, después de que hace prácticamente una semana pues detectara ese brote por coronavirus en el equipo malagueño. Esta mañana la totalidad de plantilla, cuerpo técnico y personal que va alrededor del equipo, pues se ha sometido a los pertinentes test PCR y en apenas un ratito nos dicen que se va a conocer los resultados de esos test a los que se ha sometido la plantilla de Unicaja. Si todo va como se prevé, porque todos los jugadores han sido prácticamente asintomáticos y los que han tenido síntomas han sido muy, muy leves, es decir, que la carga viral ha sido muy bajita, pues si todo va como tiene que ir, lo más normal es que todos arrojen resultados negativos y que mañana vuelvan ya a la dinámica de equipo. Por lo tanto, podrán volver a entrenar en grupo y empezar a preparar lo que está todavía por venir. Que sinceramente no se sabe lo que está por venir, porque este próximo fin de semana, que Unicaja debía jugar frente al Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana, pues con todo este lío de fechas que de verdad es increíble seguir la Liga ACB. Yo ayer no sabía si estaba viendo partido de la jornada 15, de la 18 o de la segunda vuelta, como en algunos partidos fue. No tengo ni idea, pero sé que se han disputado partidos, que algunos le han beneficiado al Unicaja, como la derrota de Gran Canaria, por ejemplo, y la derrota de Breogán. Pero de verdad es complicadísimo seguir la competición. Próximo fin de semana, insisto, no juega Unicaja, y no va a ser por nada que tenga que ver con el equipo malagueño, sino porque hay que encajar fechas, y ese partido que Unicaja tiene que jugar en el Palau se aplaza al Jueves Santo. Hay que irse al 14 de abril para ver ese partido entre el Barça y el Unicaja de Málaga. Y en el lugar de ese partido se ha fijado un Barça-Real Madrid. Por lo tanto, Unicaja de nuevo este fin de semana no competirá. Insisto, no sé si eso será bueno o malo, que esté el equipo tanto tiempo sin competir y que tenga más entrenamiento para acoplarse después de estar una semana sin entrenarse. Lo sabrán los profesionales. Creo que no será demasiado bueno que Unicaja esté tanto tiempo parado, y más en el tiempo que estamos. Presuntamente, y digo lo de presuntamente entre comillas, Unicaja deberá jugar su primer partido tras ese brote de coronavirus el próximo día 26, miércoles 26 de enero, frente al ganador de la eliminatoria entre el Igokea y el Ostende. Vamos a ver cómo va también el tema de la Basketball Champions League, porque, por ejemplo, el Hapoel Jerusalén, que está jugando el play-in frente al Prometei de Ucrania, de ahí saldrá otro rival más para Unicaja en ese top 16, pues el partido se tenía que disputar mañana. Han revertido un brote de 7 positivos en el equipo israelita, y mañana no se va a jugar ese partido. Vamos a ver el del Igokea Ostende si no llega un tercero. Va de momento 1-0 para el equipo bosnio. Mañana se va a jugar el segundo partido. Si hay que ir a un tercero, vamos a ver cuándo se disputa ese partido, porque de esa eliminatoria, de la del Igokea Ostende, es donde va a salir el primer rival del Unicaja, insisto, el día 26 de enero, miércoles, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Así que no sería tampoco descartable que esa primera jornada del top 16 de la Basketball Champions League se pospusiera en el tiempo. Vamos a ver cómo va toda esta situación, pero el tema del baloncesto es, de verdad, para darle una pensada. En ACB es casi imposible seguir la competición. Creo que va a ser casi imposible que la totalidad de equipos disputen el 100% de los partidos en la primera vuelta, y creo que se tendrá que recurrir al tema de los porcentajes. Así que vamos a ver lo que ocurre en ese sentido. Unicaja está pendiente sobre todo de Lenovo Tenerife, que es el equipo que ahora mismo marca esa frontera, para ver si hay el milagro, un milagro que parece más difícil que incluso nos toque el gordo de Navidad. Pero bueno, esto es deporte, y vamos a ver lo que ocurre en el equipo de Lenovo Tenerife, que tendría que perder los 3 partidos y que Unicaja ganara uno más para meterse en esa fase final. Para Unicaja la fecha clave puede ser ese 30, ojalá fuera ese 30 de enero. Sería buen síntoma de que Unicaja llegara a esa última jornada aún con algún tipo de opción, algo que ciertamente parece francamente difícil. Así que pendiente de esos test de Unicaja de Málaga. La dirección deportiva siempre nos repiten a lo mismo, pendiente, a ver lo que encuentra en el mercado, y si no viene algo que realmente dé un salto cualitativo y cuantitativo en la plantilla en cuanto a calidad y a nivel de juego, pues tampoco van a gastar y van a comprometer un presupuesto de cara a la próxima temporada. Así que así está la situación en el equipo malagueño, que quiere seguir acercándose a los clubes de la provincia, que quiere seguir acercándose a los clubes de la ciudad, y ha lanzado una, yo diría que una muy buena iniciativa, ¿no? Los clubes de la provincia, los que así lo deseen, van a ser punto de venta oficiales de las entradas para el Unicaja de Málaga. Es decir, si eres de determinado club o te pilla mejor comprar entradas en esos clubes porque lleves a tu hijo, porque juegues en ellos, lo podrás hacer. Los clubes que van a ganar, pues se van a llevar un porcentaje de la venta de las entradas. De momento hay 6 clubes de la provincia de Málaga que ya se han adherido a esta iniciativa, es decir, la de poder ser puntos oficiales de venta de las entradas del conjunto del Unicaja de Málaga, y evidentemente se van a llevar un porcentaje de esa venta de entrada. Equipos que de momento ya se han adherido a esa iniciativa, pues EBG Málaga, el Club Baloncesto Alorín de la Torre, Club Baloncesto Sallo Verde de Fuengirola, el Club Baloncesto Torros, el Club Deportivo Lourdes de Coey y la Academia 675. Si hay algún club que esté interesado en hacer de punto de venta oficial y ganarse algún dinerillo, pues para invertirlo en instalaciones, en material, en organizar actividades y eventos, pues que no duden en escribirle al Unicaja de Málaga a esta dirección de correo: atencionclubes, terminado en S, atencionclubes@unicajabaloncesto.com. mientras más clubes sean, creo que mejor que mejor. Hace unos años, la iniciativa de la venta de abonos a través de los distintos clubes de la provincia de Málaga, lo recuerdo, al inicio de la apertura del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, la verdad es que funcionó francamente bien. Eran precios más módicos que si pertenecía o si lo compraba directamente en Unicaja. Los clubes se llevaban un pequeño porcentaje y la verdad es que le daba un colorido espectacular, sobre todo al anillo superior del Martín Carpena. Recuerdo cuando Guindo vestía de naranja, LBG Málaga vestía de naranja, por ver a muchos chicos, chicas con la equipación de LBG Málaga en esa parte superior en la zona izquierda, en la esquinita, por así decirlo. Te ibas hacia el centro, había a gente del Ciudad de Melilla, te ibas a la otra esquina, había gente del Palo, y así distintos puntos, ¿verdad?, de distintos clubes de Málaga. Eso se perdió con el boom del baloncesto. Unicaja consideró que no era conveniente seguir teniendo ese sistema con los distintos clubes. Fue, creo que, un error morrocotudo. Y ahora, pues, de nuevo intentan estrechar lazos con los distintos clubes de la provincia de Málaga, que me parece que es tremendamente bueno, y ojalá esos lazos nunca se pierdan, ni cuando las cosas vayan bien, que ojalá Unicaja pronto pueda reverdecer viejos laureles y llegar al público al que estábamos acostumbrados, al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Así que así está la cosa en el Unicaja de Málaga. Vamos a seguir hablando de baloncesto, pero ahora ya dejamos fuera al equipo masculino del Unicaja de Málaga. Para acabar con el baloncesto masculino, lo que tenemos que hacer es hablar de la Liga Le Plata. Tenemos ahí a un equipo malagueño que no lo está pasando bien, como es el Club Baloncesto Marbella, que de nuevo ha vuelto a perder. Es la sexta derrota consecutiva para el equipo que dirige Pablo García en el banquillo. Es el segundo partido del técnico malagueño con el Marbella y han perdido 77-72 frente a uno de los equipos punteros de la categoría, frente al Navarra. Compitieron bien, pero acabaron perdiendo por 5 puntos de diferencia. Habla precisamente Pablo García de ese partido.
El equipo, la verdad, que mejoró mucho hoy. Hoy hemos competido muy bien de tú a tú contra un muy buen rival. Los detalles han hecho que ellos ganen el partido. Nosotros, por momentos, jugadores han ido del partido y ellos nos han penalizado. Pero bueno, nos vamos jodidos por perder. Queremos ganar, pero el equipo ya tiene que olvidarse, tiene que volver a casa y ponerse a trabajar, porque el sábado jugamos una final contra Algeciras.
Pues contra Algeciras el sábado, ese partido, derbi de proximidad geográfica contra Algeciras este próximo sábado en el pabellón Carlos Cabeza de Marbella. Hay que hablar también del Unicaja femenino, el baloncesto femenino.
Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí, dale ponte pa' mí.
A falta de baloncesto de Liga CB durante este fin de semana, pues hay que matar el gusanillo con los equipos provinciales que tenemos aquí en el baloncesto femenino, muy buenos y compitiendo a muy buen nivel. No pudo jugar el Estepona, sí lo hizo el Unicaja femenino, y por partida doble la Sisa Laurín de la Torre. El Unicaja femenino se impuso al Baracaldo, un partido espectacular, 87-83. Recuerda que hablábamos el viernes con el técnico de Unicaja femenino, con el mítico Jesús Lázaro, después de estar una semana sin entrenarse, un par de entrenamientos para jugar frente a un equipo potente que tenía dos muy buenas jugadoras, como era María Horford, que es hermana de Al Horford y hija de Tito Horford, dos jugadores de la NBA. Al Horford incluso está en los Boston los Celtics de Boston, y una chica que se llama Johnson, que hizo un partido memorable, acabó con 41 de valoración, 30 puntos, 11 rebotes, 41 de valoración. Pues a pesar de todo eso, el Unicaja femenino, con solo dos entrenamientos, consiguió ganar 87-83. Se le hizo largo el partido, dominada por 20 puntos el equipo malagueño a falta de cuarto y medio, pero el equipo de Baracaldo, la verdad es que apretó, se llegó a colocar a 4 puntos, pero al final una gran Vero Matoso con 21 puntos y 9 rebotes, y también el acierto exterior de María Torreblanca hicieron que el equipo malagueño se impusiera por 4 puntos de diferencia, y ojo que ascienden a la tercera posición. Habla Jesús Lázaro de la importancia del triunfo.
Bueno, victoria importantísima. No, hoy era ganar o ganar de cualquier manera. Venimos de la situación que venimos con las bajas por COVID, el equipo con dos días de entrenamiento, sabíamos que íbamos a tener el bajón. Realmente somos mucha gente para jugar, pero sin entrenamiento de equipo y sin ritmo, sabíamos que íbamos a tener el bajón. Entonces nos hemos refugiado un poquito en la zona, en el último cuarto, porque es que ya no llegábamos. Es verdad que el otro equipo también estaba justo de fuerzas, pero bueno, se nos han venido encima en el marcador, después de han remontado los 20 puntos, y al final el partido ha sido muy complicado. Yo creo que María tiene un tirón al final, ha seguido jugando, Noemí se ha doblado el tobillo, ha seguido jugando, venimos arrastrando también la lesión de Rocío. No podemos pedir más. Con la victoria y el averaz que tenemos con Baracaldo, yo creo que es una victoria importantísima para nosotros.
Pues son terceras las chicas de Unicaja femenino. Por cierto, el Axisa Lorín de la Torre jugó dos partidos, le plantó cara al líder, al Arsil, lo tuvo contra las cuerdas, finalmente perdieron por 59-60, pero al día siguiente, de nuevo, en apenas 24 horas, jugaron frente al Cortegada y ahí llegó la segunda victoria de la temporada. Axisa Lorín de la Torre 61, Cortegada 55, además salen de los puestos de colista. Y por cierto, una de baloncesto antes de terminar, Dani Hierrezuelo, el árbitro malagueño, ha cumplido 900 partidos en la Liga ACB. Debutó en el año 1995 y con 900 partidos ya es el segundo árbitro con más partidos en la historia de la Liga ACB. Chapó por Dani Hierrezuelo. Y por cierto, Pablo García, el jugador del Unicaja, ha cedido en la fila del Melilla, ha debutado este fin de semana, lo ha hecho con victoria, ganó su equipo el Melilla al Unicaja Oviedo por 79-78, con 14 minutos del base de Linares, aportando 6 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Así que así están las cosas también en el mundo del baloncesto. Mínimo alto del camino y vamos con el polideportivo.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Segurisur, empresa malagueña líder en seguridad y vigilancia. Más de 30 años innovando en sistemas de seguridad. Siempre a la vanguardia tecnológica. Entre en segurisur.com e infórmese.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegamos también con el capítulo del polideportivo, que han pasado muchas cosas. Regresó a la Liga Iberdrola, la Liga Guerreras, el Costa del Sol Málaga, el Málaga Costa del Sol venciendo al Baracaldo, con el que se van a ver las caras todavía dos veces más en este mes con la eliminatoria de Copa del Rey. Pues el primer golpe y el primer round para el equipo de Suso Gallardo. Ganaron 19-27, son terceras, ascienden un puesto de la tabla clasificatoria antes de medirse al Guardés, y mañana conocerán a su rival en los cuartos de final de la EHF European. A las 11 es el sorteo. Peor suerte corrió el Tron Málaga, que cayó frente al Alarco Ciudad Real, frente al líder, por 31-30 en un partido que llegaron a ir dominando en el Ecuador de la segunda parte. Ariño, el debutante, hablaba sobre la derrota de su equipo.
Bueno, fue un partido bastante duro desde el inicio, bastante igualado, sí que pues me perjudicó un poco empezar con un parcial, creo que fue de 5-1 o 4-1, pero al final supimos más o menos reponernos, incluso ponernos por delante la segunda parte, pero al final pequeños detalles decantaron la balanza hacia el equipo local.
Bueno, pues es lo que dice Ariño, el debutante en el partido. También hubo fútbol sala y tenemos ahí al Bishóquer Mantequera, que sigue remontando posiciones. Vencieron al Betis, ganaron por 2-3, aunque sufriendo al final. Le marcaron 2 goles en los 3 últimos minutos y del 0-3 se pasó al 2-3. Así que sufrieron al final el equipo de Tete, que hablaba precisamente de que está contento por la victoria.
Pues la verdad que muy contento, sobre todo por lo principal, ¿no? Que veníamos aquí a ganar, ¿no? Para seguir nuestra línea, y los 3 puntos es lo más importante, ¿no? Después pues me quedo pues la actitud del equipo, ¿no? Yo creo que hemos hecho una de las mejores primeras partes, ¿no? A domicilio, y la verdad que el irse en el marcador 0-3 pues nos ha dado mucha tranquilidad, ¿no? La verdad que el equipo ha trabajado en defensa genial, todo el plan de partido que durante la semana pues ha salido a pedir de boca, y la verdad que muy contento, ¿no? Por los 3 puntos.
Bueno, palabra de Tete, y también le hemos dado suerte al Waterpolo Málaga. Hablábamos el viernes con su técnico, con Will Sánchez. Estaban jugando bien, pero no ganaban, pues le han ganado al Elche 5-8, así que victoria importante para el equipo malagueño. Y cerramos el programa diciéndote y recordándote que hoy se ha presentado ese campeonato de las series mundiales, ¿no? Ese circuito de rugby 7, del campeonato del mundo de rugby 7, que ya sabes que es modalidad olímpica y que se va a celebrar en Málaga pues los próximos días 21, 22 y 23 de enero, es decir, durante este próximo fin de semana tendremos el mejor rugby aquí en la provincia malagueña, y te lo iremos contando todo a lo largo de esta semana. Vamos a darle mucha caña también al mundo del rugby. Y con esta información tenemos que ir ya poniendo el punto y final. Te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga, con Enrique Ortiz, con Javier Bautista. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes de la cadena COPE en Málaga, servidor Emilio Guerrero. Lo dicho, te quedas con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós. We can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked.